haciendo una recomendación a todo el público, a la opinión pública en general, para que se lea el informe. El informe y sus anexos son públicos, se encuentran disponibles en la página de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa, en las páginas del Gobierno Federal. Y creo que valdría mucho la pena que este ejercicio se hiciera, porque muchos de los comentarios, opiniones, observaciones que se han hecho al respecto, pues da cuenta de que afirmaciones o críticas que se plantean muestran que el documento no se ha leído.
La lectura del informe de los avances de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, hecha por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ciertamente ha sido una bomba.
Tras las nuevas informaciones compartidas el jueves 18 de agosto, ha habido una avalancha de repercusiones. Primero, la detención y vinculación a proceso del exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam.
El deslinde de diversos actores políticos, incluido el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, de una presunta reunión ocurrida en Iguala días después de la desaparición de los normalistas para en ella supuestamente fraguar la verdad histórica.
Pero por si esto fuera poco, Encinas acudió a la conferencia matutina del viernes 26 de agosto a hacer un repaso de los puntos más interesantes del informe, así como para responder a los críticos quienes argumentaban que la investigación no aportaba nada nuevo.
Entre esos puntos, el subsecretario consideró importante recalcar la presunta implicación del coronel José Rodríguez Pérez, entonces responsable del 27 Batallón de Infantería de Iguala, quien habría dado la orden de desaparecer a 6 de los 43 estudiantes quienes estuvieron retenidos y con vida durante días, demostrando así que hubo implicación del ejército en lo que ha sido calificado por el propio subsecretario como un crimen de Estado.
Incluso hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente 6 de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en una, lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos.
También hizo hincapié en el hecho de que lograron identificar restos de 3 estudiantes en el ejido de Cocula y no en el río San Juan como dictaba la verdad histórica, así como en la falta de protocolos para buscar a Julio César López Patolcín, militar infiltrado en la Escuela Normal Isidro Burgos y cuyo paradero es desconocido.
La presunta implicación del ejército en el caso Ayotzinapa se ha denunciado desde los primeros días, pero los más altos mandos siempre lo han negado, incluido al general Salvador Cienfuegos, quien en una entrevista para Televisión Nacional en 2015 dijo esto.
Pero querer involucrar al ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave y que hay autoridades que deberían decir lo que en derecho corresponda en estos asuntos. Yo invito a través de esta importante empresa que llega a todo el país y fuera del país, que si alguien tiene información de uno solo de los soldados que haya estado en Iguala, que haya participado en esto, que haga la denuncia correspondiente. Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la Procuraduría General de la República, algunos hasta 4 veces, sin tener un solo señalamiento. No sé entonces qué es lo que se espera que haga la Secretaría de la Defensa Nacional o las Fuerzas Armadas en general para atender esto. Nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir en lo que sea necesario. Todo está en actas, todo está en averiguaciones, todo lo que se dice ahí que confunde está en la averiguación. La averiguación ya es abierta, la acaba de abrir la Procuraduría. Todo mundo puede ver por minutos qué pasó. Lo que no se dice es que no teníamos gente para salir a atender el problema. Y de haberla tenido, pues difícilmente hubiéramos salido a hacerlo. Porque ¿qué hacíamos? Ahora sí, se la regreso. Usted dígame.
Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber quién es el coronel del que se habla, qué significa esta revelación y qué pasos siguen para los presuntos militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y@guadarrios. Gracias por escuchar. No es la primera ocasión en que las autoridades detienen a mandos de las Fuerzas Armadas por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En noviembre del 2020, el capitán segundo de infantería, José Martínez Crespo, fue detenido por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, homicidio y desaparición forzosa vinculado al grupo delictivo Guerreros Unidos, convirtiéndose así en el primer elemento castrense en ser presentado ante la justicia. En las investigaciones reveladas por el medio Amapola Periodismo Transgresor, el ejército documentó la intervención de este mando y de su presencia en la desaparición de estudiantes, según testimonios de otros alumnos e incluso de otros miembros militares durante la noche del 26 de septiembre del 2014. En los reportes militares se detalla que Martínez Crespo mandó una fuerza de reacción en calles de Iguala durante la madrugada del 27 de septiembre y en la que se apunta que fueron localizados dos cuerpos de dos estudiantes normalistas. El reporte de la corporación también apunta que presuntamente se localizaron a 25 estudiantes heridos en un hospital de la localidad y quienes incluso agradecen el apoyo del mando por atenderlos, cosa contraria a lo que los mismos normalistas habían señalado en aquella noche de los hechos. El mando, quien en su momento fue detenido ya en retiro y trasladado al campo militar 1A, era uno de los sospechosos de los padres de los estudiantes por el ataque y su posterior desaparición. Un avance muy importante hasta ahora. En ese entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se habían liberado órdenes de aprehensión contra militares por los hechos de Iguala, aunque dejando a salvo al ejército por lo ocurrido, e incluso destacó que esos avances fortalecen a esa corporación. Al respecto, el abogado de las madres y padres de Ayotzinapa, Pitulfo Rosales, explica el cambio en las versiones en cuanto a la implicación del ejército.
Y tenemos implicación también de soldados del 27 Batallón de Infantería, del 48 Batallón de Infantería y de la 35 Zona Militar. Incluso altos mandos implicados directamente en la desaparición de los jóvenes. Aquí ya no es un tema de que estas autoridades solamente actuaron a un nivel de encubrimiento o omisiones para intervenir y prevenir lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Las autoridades están implicadas directamente en todas estas que hemos mencionado. Entonces, por eso creo que cobra relevancia este informe.
Vamos a una pausa y regresamos.
El Batallón 27 de Infantería, que está en Iguala, se ha especializado en contrainsurgencia y combate al narcotráfico, pero su posible implicación en violaciones a los derechos humanos no es nueva. En un informe de Human Rights Watch en 2011, la organización promotora de derechos humanos aseguraba que este batallón había participado en la desaparición de 6 jóvenes en 2010.
Y los vínculos de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, con este batallón se dibujan de diversas maneras. Primero porque el ahora implicado coronel José Rodríguez Pérez fue uno de los invitados al festejo de María Ángeles Pineda, esposa de Abarca y quien estaba al frente del DIF local.
Esta fiesta, que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Garantías en Iguala, sería el banderazo de salida para que María Ángeles comenzara su propia carrera política. Sin embargo, como ya todos sabemos, esto terminó muy mal.
De acuerdo con el columnista de La Jornada, Luis Hernández Navarro, este no es el único vínculo de la familia Abarca con los militares, pues en 2008 comenzaron a construir la Plaza Comercial Tamarindos en Iguala, frente al 27 Batallón de Infantería en un terreno donado por la Sedena.
Platicamos con Hernández Navarro para comentar los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa.
Luis Hernández Navarro, director de la sección Opinión en el periódico La Jornada, muchas gracias por la oportunidad para Tribu Política. Y me gustaría preguntarte, ¿crees que las autoridades federales estén llevando justicia expedita con la búsqueda de mandos militares en el caso Ayotzinapa?
El informe de la Comisión de la Verdad señala con claridad que el coronel José Rodríguez Pérez ordenó la ejecución y desaparición de 6 normalistas de Ayotzinapa que estaban vivos cuatro días después del ataque del 26 de septiembre de 2014. Este coronel fue promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto a general brigadier. Él recibía órdenes del general Alejandro Saavedra Hernández, quien era comandante de la 35ª Zona Militar en Chilpancingo. Ambos están señalados en el informe como responsables y penden sobre ellos órdenes de aprehensión que, hasta donde sabemos, no han sido ejecutadas. No son los únicos dos militares involucrados en el caso. Hay más, se habla de más de dos decenas. Hasta el momento, hasta donde yo sé, solamente está detenido desde hace ya años el capitán Segundo Crespo, que fue quien operó en el terreno parte de la agresión y de los ataques en contra de los muchachos de Ayotzinapa. Eso significa que los mandos militares, aunque estén señalados y sus casos están en procesos de judicialización, la justicia no ha llegado aún a ellos. Están señalados y se tendrá que detenerlos y seguirles el juicio para determinar su culpabilidad y su involucramiento en el caso. Pero ya el solo hecho de que estén señalados es un avance relevante.
En cuanto al actuar del gobierno en estos días, ¿consideras que por ahora la detención de algunos posibles responsables, sobre todo cabecillas, incluso el mismo exprocurador Murillo Karam, es hasta el momento la adecuada o aún falta más?
La pregunta que yo me hago es ¿por qué el gobierno federal prefirió construir una mentira histórica sobre los hechos, ocultarlo, en lugar de que se esclareciera la verdad y se castigara a los culpables? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esta mentira histórica? ¿Qué supieron en su momento los altos mandatarios del país que prefirieron pagar el costo de la mentira y la ignominia en lugar de que surgiera la verdad con todas sus letras? Eso quiere decir que estamos ante una trama mucho más amplia de la que por el momento se ha señalado. Muy claramente, el general Cienfuegos mintió y ocultó los acontecimientos y es, por lo tanto, partícipe de esta labor de encubrimiento. Y altos funcionarios del gobierno federal, entre los que estaba claramente el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, y el consejero jurídico Humberto Castillejos, debieron estar involucrados en la operación. Otra cosa es que existan las evidencias para imputarlos jurídicamente. Pero el tamaño de esta trama, el solo hecho de que se le considere un crimen de Estado, habla ya de que hay responsabilidades de funcionarios más allá de lo que se ha señalado hasta este momento.
Luis, para terminar, ¿qué significa para ti que desde el mismo gobierno federal estén llevando a cabo estas detenciones y señalamientos que antes solo se daban desde los organismos de derechos humanos?
El informe de la Comisión para la Verdad es indudablemente un paso adelante en el esclarecimiento de los hechos de la noche de Iguala y las razones y los responsables de esa mentira histórica con la que se trató de ocultar los hechos. No se trata de un acontecimiento secundario o al que hay que menospreciar. En el informe se establece que no hay evidencias de prueba de vida de los muchachos. el que no haya información de esta prueba de vida no significa que no estén desaparecidos. Los muchachos siguen desaparecidos, no se sabe su paradero. Tampoco implica que el caso esté cerrado ni que se vaya a cerrar. La movilización sigue viva, sigue pendiente, sigue siendo necesaria. Tenemos hoy un rompecabezas que tiene sentido, pero en el que siguen habiendo muchos huecos que hay que llenar y piezas que no encajan. Esperemos que muy pronto, como resultado de la iniciativa y presión de los padres de familia, de la labor del GIEI y de los integrantes de la Comisión para la Verdad, se abran las puertas de la verdad y la justicia y se creen las condiciones para que esta terrible herida abierta que sigue sacudiendo a nuestro país pueda cicatrizar.
El viernes 26 de agosto, al cumplirse 7 años, 11 meses desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, las madres y padres, junto con miles de personas, salieron a marchar en Paseo de la Reforma.
Una semana antes, el abogado de los familiares de los estudiantes, Pidulfo Rosales, pidió que la judicialización no se quede únicamente en Murillo Karam, además de que exigió certeza científica de que los estudiantes no están con vida.
La Fiscalía General de la República ha dado cuenta que hay 20 órdenes de aprehensión contra elementos de la Sedena, específicamente de los batallones 27 y 41 ubicados en Iguala y Teloloapan, Guerrero.
Alejandro Saavedra Hernández es el de más alto rango, pues durante la noche de Iguala, él era comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo y tras los hechos tuvo una trepidante carrera en la milicia hasta llegar al frente del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas hasta el 2 de marzo del 2021.
Aún no se ha informado si las órdenes de aprehensión ya han sido llevadas a cabo. Según el protocolo, la Sedena debe informar si aún son parte de sus filas estos elementos y, en caso de que sea así, presentarlos ante las autoridades civiles correspondientes.
Por lo pronto, la implicación de los militares en el caso y su confirmación por parte de la Comisión de la Verdad llega al mismo tiempo que el anuncio del secretario de Gobernación, Adán Augusto, de una iniciativa preferente para modificar leyes secundarias para que la Guardia Nacional dependa administrativa y organizativamente de la Sedena.
Diversas voces se han posicionado al respecto, entre ellas Alejandro Alito Moreno, quien tuiteó que el PRI respalda la lealtad, entrega y amor de la patria de las mujeres y hombres que ponen su vida al servicio y a la defensa de México.
Todavía está por verse el desenlace y cómo la justicia mexicana responderá ante los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio Ayotzinapa fue un crimen de Estado, donde las periodistas Vania Puigenot y Melissa del Pozo nos hablan acerca de la desaparición de los normalistas y el impacto que tiene el nuevo informe presentado por Alejandro Encinas.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.